Pues con nuestra sintonía habitual abrimos hoy Foro Político y Sociológico, el penúltimo de este curso académico. Les hemos acompañado a lo largo de este curso con temas siempre relacionados con la política y la sociología e intentando ir siempre al filo de la actualidad. Pues como les adelantábamos hace unos segundos en el sumario, hoy vamos a dedicar nuestro espacio, Foro Político y Sociológico, a conocer algunos aspectos nuevos de la justicia penal internacional, un tema que va a desarrollar el profesor de Derecho Internacional Público, José Puente Ejido. Realiza la entrevista nuestra compañera Clara Gómez.
Hola, muy buenas tardes, profesor Puente Ejido.
Buenas tardes, Clara.
Quiere usted hablarnos esta tarde de aspectos nuevos de la justicia penal internacional, pero para entrar en este tema quizás convendría que hablase en primer lugar de los aspectos tradicionales para que podamos entender los nuevos, ¿no?
Sí, claro, me parece muy bien porque solamente se puede entender lo nuevo en la medida en que conozcamos y sepa el punto de partida que nos la dan los aspectos tradicionales. Pues vea usted, yo creo que reduciendo a lo más sencillo y elemental los datos básicos, podríamos decir lo siguiente. Claro, la estructura en la que la sociedad internacional y, por lo tanto, el derecho internacional ha venido tradicionalmente situándose desde el siglo XV para acá, es justamente desde esa estructura de interestatal que la sociedad internacional ha sido y el derecho internacional preferentemente interestatal también. Esto significaba, entre otras cosas, que la soberanía que los estados ejercen, sin ser exclusivamente territorial, es preferentemente territorial. Y además, como consecuencia de que el jus puniendi, es decir, el derecho a castigar mediante la incriminación a través de delitos y la imposición de penas, el estado desde el 16, pero antes inclusive el 15, comenzó a recabarla para sí como una facultad soberana. En el viejo derecho monárquico era una de las grandes regalías de los reyes, el poder que el rey tenía para castigar y, por lo tanto, para incriminar. Resulta que, efectivamente, esa función de castigar los delitos que implicaban la previa incriminación, por lo tanto, aspecto legislativo y aspecto de ejecución mediante la imposición de penas, era fundamentalmente una de las manifestaciones más claras de la soberanía de los estados. Ese, yo creo que es un dato elemental, pero básico para entender lo que después vamos a decir. Y esto, por lo tanto, implicaba que, forzosamente, en esa función, digamos, del castigo de los delincuentes y de la incriminación, los estados, por ser soberanías territoriales, de hecho lo que habían establecido sobre la superficie terrestre era un mosaico de soberanías que en el fondo se articulaban más las unas y las otras y la mayor parte de las veces entraban en conflicto. Por ejemplo, porque unos estados afirmaban mucho el principio de la ley territorial. Esto es una de las nociones que todavía subsisten en el derecho anglosajón. Otros estados iban más por la vía de la ley personal. Es el caso nuestro, en general, el caso de todos los países europeos continentales. Dicho se está que cuando un inglés tenía, digamos, cometía un delito en territorio francés, los ingleses fácilmente aceptaban la competencia de los tribunales franceses en función del lugar de la comisión del delito, por lo tanto, el territorio en Francia. Pero eso sí, un francés no aceptaba fácilmente que el francés que habiendo cometido delito en territorio inglés y después se escapaba y se colocaba ya bajo soberanía francesa, en función del principio personal de incriminación que ellos han tenido y de jurisdicción penal en lo personal, ellos pudieran naturalmente hacer el mismo favor de entrega a los ingleses, porque la concepción ahí francesa predominante es la de la jurisdicción de los tribunales penales franceses para castigar al francés en función de la nacionalidad francesa del delincuente. Bien, a esto efectivamente había un remedio, sigue existiendo, porque la manifestación más clara de la voluntad de cooperación que los estados tienen está en el célebre instrumento de la extradición y de los tratados de extradición. Pero, como yo suelo decir, vea, es un instrumento muy imperfecto para realizar una justicia internacional muy deficiente, porque esto sería ya otro problema en sí mismo, que sería, digamos, objeto de una disertación y además mucho más larga que esta. La extradición, lo hemos visto con ejemplos recientes que han conmovido hasta la opinión pública española y mundial, es siempre un instrumento deficiente que manifiesta grandes lagunas en la persecución del delito.
¿Qué tipo de lagunas?
Pues vea, por ejemplo, efectivamente esto, que por importante que sea el castigo de los delitos, después hablaremos de ello, de los que se llaman el derecho intradicional, los delicta iuris gentium, al final se impone la soberanía de los estados y los aspectos políticos con la que los estados ejercen es ius puniendi del que antes hablaba. Y no siempre es fácil, por ejemplo, el castigo de delincuentes cuando se ha hecho valer lo que en el derecho tradicional de la extradición siempre es una excepción que nadie discute, es el delito político. Y sobre todo, la facultad de calificación que el Estado que tiene en su territorio al delincuente presunto tiene para declarar unilateralmente que esa conducta es delictiva, pero de delito político. Y por lo tanto se niega a la extradición y a la cooperación. Nosotros no lo tenemos en nuestra misma constitución. No se entregará naturalmente en extradición a los delincuentes políticos. Pero claro, lo que en la constitución no dice, pero hay que entender siempre, es que quien tiene la facultad de calificación de que sea o no delito político, no es el Estado peticionario de ese delincuente, sino es el Estado español, que es el que tiene la obligación de entrega, con la que excepciona esa obligación. Entonces, la conclusión era que efectiva y es que la justicia penal, mal que bien, se puede en cierto sentido ejercer a través de la cooperación que los estados manifiesten en esa institución de la extradición. Pero la extradición, por su propia naturaleza, es siempre un instrumento imperfecto para la realización.
¿Qué aspectos nuevos destacaría ahora mismo en el tema de la justicia penal internacional?
Bueno, pues verá usted, yo podría quizá resumirlos de una manera un poco simplista a dos o tres rasgos fundamentales. El primero es que cada vez es más claro para los internacionalistas o inclusive para los que sean atentos a la evolución de las propias relaciones internacionales que la persona humana en cuanto tal adquiere una mayor relevancia jurídica para el orden internacional, de tal manera que la protección de los derechos y libertades fundamentales a escala universal comienza a ser hoy un elemento necesario en la paz y en el orden mundial. No hay paz internacional hoy si realmente se desconocen por parte de alguno o de algunos estados fundamentalmente esos derechos y libertades radicales de la persona humana. Esto quiere decir entonces que aparece en el plano internacional ya, no en la justicia meramente estatal o interestatal, una exigencia de incriminar aquellas conductas, como por ejemplo la del genocidio, que afectan mucho más directamente a ese orden de paz que se está estableciendo. Y eso cambia naturalmente el concepto mismo de la responsabilidad internacional, cambia naturalmente la misma posición que el Estado tiene como sujeto de derecho internacional y, por supuesto, la que tenía el individuo, porque vea usted, si hay alguna responsabilidad en el sentido jurídico que sea estrictamente personal o individual, vea, lo estamos ahora viendo en las observaciones no siempre acertadas que se hacen con ocasión de las condenas que termina de pronunciar la Audiencia Nacional en este asunto de la Seizabal. Las responsabilidades son siempre individuales. He escuchado ahora que un periodista decía, no, que a quien no se está condenando es la Guardia Civil. Mire usted, un tribunal penal no condenará nunca a un colectivo. Siempre condena a personas concretas, de carne y hueso. Ese es justamente el aspecto nuevo en el derecho internacional. El genocida o los genocidas no pueden eludir su responsabilidad hoy bajo la cobertura del Estado diciendo, ah, pero como yo naturalmente era jefe de Estado, después hablaremos después, como yo era jefe de gobierno, he declarado sí una guerra de agresión o una política naturalmente genocida, pero no he sido yo, ha sido el Estado A o B. Eso sí, el que yo era jefe de gobierno. Eso se ha terminado justamente en ese salto cualitativo del que hablaremos después. Y entonces, resumiendo, le diría usted, el Jus Cogens Internacional aparece ahí como una exigencia justamente de ese orden de paz del que hemos hablado antes.
Profesor Puente Gido, ¿podría explicarnos con más amplitud las consecuencias de este salto cualitativo que se ha producido en el ámbito de la justicia penal internacional?
Pues sí, mire, mira. Con eso ya me está usted dando pie para que comience a hablar de lo que es verdaderamente ya la concreción del salto cualitativo y que se refleja fundamentalmente hoy en lo que no es más que todavía, eso importa mucho que lo entendamos bien, un proyecto de acuerdo internacional, porque es el que se establecerá, si la cuestión llega a pájaros nuevos, el verdadero primer tribunal internacional penal en sentido propio, que es lo que comienza a ser conocido entre los internacionalistas por el Estatuto de Roma. Es una convención multilateral elaborada, yo creo que con una técnica bastante bien depurada por buenos especialistas y que lleva la fecha de 17 de julio de 1998. Ahí hay un salto cualitativo absolutamente indiscutible hoy, a pesar de que en algunas observaciones que están haciendo algunos colegas míos de dentro y de fuera de España, eso no se ha percibido así. Y lo siento porque, vea, el simple hecho de que unos estados numerosos se reunieran en una conferencia internacional para elaborar ese proyecto, todavía no en vigor, por supuesto, como después diré, pero para elaborar ese proyecto, implica un salto cualitativo respecto de esa noción vieja de la que antes le hablaba usted, del jus puniendi del Estado como un derecho soberano que el Estado no renunciaba y consideraba como irrenunciable. Porque eso significa que esos Estados que han participado activamente en la elaboración de esa convención están dispuestos ya a ceder esa parcela de soberanía y por lo tanto renuncian al jus puniendi en la vieja concepción regaliana. Y es alto cualitativo también porque ese tribunal internacional es nuevo enteramente. Bien, es verdad que alguno podría replicarme, bueno, pero ¿qué hacemos con los tribunales de Núremberg y de Tokio? Y yo diría, mire usted, si vamos a la verdad de las cosas y a la comprensión adecuada de las realidades jurídico-políticas, los tribunales de Núremberg y Tokio no fueron verdaderamente tribunales internacionales, fueron tribunales de vencedores, ¿eh? Y ya verá usted cómo efectivamente ahí se incumplió algo que en el Estatuto de Roma hoy es claramente imposible de cumplir, haré alusión a ello. En cambio, este tribunal sí, este será un tribunal penal internacional, insisto, si llega a pájaros nuevos. Ahí es donde yo veo efectivamente el elemento más revolucionario, porque a partir de ese momento, y una vez que la convención entre en vigor, si llega a entrar, a partir de ese momento, bien, es verdad que con determinadas limitaciones a las que después también pueda aludir, ese tribunal comenzará a ejercer una justicia penal en sentido propio.
Profesor Puente Gido, ¿cuál va a ser el campo de acción de este futuro Tribunal Penal Internacional? ¿Qué tipo de crímenes va a poder juzgar?
Pues bien, como el tiempo ya nos está apurando un poco, voy a hacerlo con relativa, digamos, presteza. Vea, por entresacar algunos puntos concretos que a mí me parece muy importante, pues le diré que la incriminación que hace el tribunal, el estatuto de ese tribunal, es muy clara. Aquí, por primera vez, en un texto con la claridad necesaria, se nos está diciendo que la competencia de la Corte se limitará a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. La Corte tendrá competencia de conformidad con el presente estatuto respecto de los siguientes términos: crimen de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, el crimen de agresión. Hay alguno más que aquí no está comprendido esta enumeración, pero la cosa no hace al caso. Lo importante es saber que a partir de este momento la declaración de guerras de agresión pueden ser objeto, naturalmente, de incriminación y castigo por ese tribunal internacional. Esto no ha sido la posición tradicional. Vea, cuando al Kaiser alemán se le quisieron exigir responsabilidades por la guerra que había declarado, y ciertamente las tenía, y no pequeñas, en la Primera Guerra Mundial, con todos los desastres que esa guerra produjo. El Kaiser huyó a Holanda, y Holanda se negó a la extradición precisamente bajo la idea de que se trataba de un delito político no susceptible de extradición. Eso ya no es posible. El momento en que este tribunal comienza. No fue, pero con defectos de forma y de fondo muy graves, en los tribunales de Núremberg y Tokio. Por lo que se refiere a los crímenes de lesa humanidad o de genocidio, dígase lo mismo. Entonces, desde mi punto de vista, aquí ya hay un aspecto muy nuevo y concreto, que antes no lo teníamos con esa claridad en los tratados internacionales. Pero, dicho esto, yo querría también decir algo que normalmente no se resalta cuando los especialistas, un poco entusiasmados con esta idea, piensan enseguida que el Tribunal Internacional está ya ahí y es cosa de pocos meses o de un par de años.
Eso le quería preguntar, ¿qué probabilidades existen de que llegue a buen término?
Es. ¿Por qué razón? Pues espera usted, por lo siguiente. Primero, porque... Por eso he insistido yo tanto en la noción de proyecto. No confundamos churras con merinas. Una cosa es que haya una convención, un acuerdo internacional multilateral bien elaborado y esté en proceso de ratificación, y otra cosa muy diferente es que haya entrado ya en vigor y pueda ponerse en marcha, sobre todo, la creación institucional que ese tribunal prevé. Y vea, la situación actual es una consulta que me hubiera gustado renovar en los últimos días, pero hace cosa de mes y pico, a través de internet me enteré que siendo necesario 60 ratificaciones de estados para que esta convención entre en vigor, en aquel momento no había más que 3. Pero de estados tan importantes como era un par de pequeños estados africanos y un asiático. Y en cambio están no solamente excluidos porque se quieren excluir, sino desinteresados aparentemente en esa convención porque ni siquiera han firmado, estados tan poco importantes como Estados Unidos, la URSS y China, que en principio no aceptan la creación de este tribunal. Esto conviene siempre que los internacionalistas lo marquemos para, insisto, naturalmente no confundir los molinos de vientos con gigantes.
Ya.
Primera idea. Segunda idea, que en virtud de exigencias básicas, cosa que efectivamente no se tuvieron en cuenta en los tribunales de Núremberg, o si se les tuvieron, no se les concedió importancia, en virtud del artículo 11 existe un principio estricto de irretroactividad, y el artículo 11 deja muy claro que el tribunal no podrá castigar delitos que hayan sido cometidos antes de la entrada en vigor de este tratado. Por lo tanto, si el tratado no entra en vigor hasta dentro de 10 o de 15 años, ese tribunal no se podrá constituir hasta dentro de 10 o 15 años, y todos los genocidas, desde ahora en adelante hasta dentro de 15 años, tienen ya garantizada la impunidad desde el punto de vista de esta convención, aun cuando pueda ser ejercida de otra manera y en la forma imperfecta de la que antes hablamos.
Profesor Puente Ejido, ¿aún quedan, según usted, 10 o 15 años para que este Tribunal Penal Internacional sea una realidad y además no podrá juzgar delitos cometidos con anterioridad a su creación efectiva? Entonces, ¿qué aspectos nuevos aportará una justicia penal internacional verdaderamente eficaz?
Que el tribunal, primer aspecto, que el tribunal tiene también carácter complementario, es decir, este tribunal no sustituye a la justicia penal que los estados por su cuenta puedan realizar sobre los que hayan cometido el acto de la guerra de agresión o de genocidio, etcétera, o de lesa humanidad, pues que el tribunal aquí aparece como un tribunal superior, pero en defecto de, en carencia de. Sería largo también de explicar por qué esta necesidad, que es muy tradicional en el derecho internacional. Y finalmente, y aquí quiero yo colocar un poco también el acento, claro, un aspecto muy progresivo, y que necesito explicarlo un poco para que se entienda mejor por lo que voy a decir, es que el tribunal, en el artículo 27, el estatuto declara que no hay inmunidad jurisdiccional de los jefes de Estado o jefes de gobierno. Y si ustedes han leído han escuchado las noticias en los últimos días en España, parece ser que en virtud, según las noticias de prensa, de un informe del Consejo de Estado, España estaría impedida en la ratificación de este tratado, porque esa ratificación, por ser contrarias a algunas de sus disposiciones, en concreto esta de la inmunidad jurisdiccional, se opondría naturalmente a esa ratificación, ya que la Constitución garantiza la inmunidad del rey frente a toda condena y todo procedimiento penal. Y ahí tengo que decir, esa opinión, que con gusto cuando tenga la oportunidad de leer el informe completo del Consejo de Estado, y no de la mera noticia, si la noticia refleja, no tengo más remedio que decir que es, desde mi punto de vista, inexacta. ¿Por qué razón? Pues por algo que también importa mucho entender bien. La inmunidad jurisdiccional que garantiza la Constitución española al jefe de Estado español es la inmunidad jurisdiccional, de todo tipo penal también, por supuesto, ante los tribunales españoles.
Claro, pero no ante...
Pero no puede garantizar la inmunidad del jefe de Estado español ante los tribunales ingleses o italianos o franceses. ¿Por qué? Porque el vigor de la Constitución española no alcanza naturalmente a los tribunales ingleses o franceses. ¿Esto significa que ahí no tenga jurisdicción, no tenga inmunidad? Sí. Significa que esa inmunidad que él tiene ciertamente, el jefe de Estado, el jefe de gobierno, etcétera, sería el tema de las inmunidades jurisdiccionales del derecho internacional, la tienen, pero no por el derecho constitucional español, sino por el derecho internacional, que es el que se las puede garantizar. Y ante los tribunales internacionales, pues mire, ante los tribunales internacionales no hay inmunidad jurisdiccional que valga. O un tribunal internacional, una vez perfectamente establecido, naturalmente no puede reconocer ninguna inmunidad jurisdiccional. ¿Que esto significa tener que renunciar? No, pero usted no se renuncia a nada, porque no se tiene. Pero en segundo lugar, el que signifique, digamos, una cesión de soberanía por parte de España al tribunal futuro del Estatuto de Roma, no tiene por qué sorprendernos en nada. Eso es lo que estamos haciendo ahora, precisamente, en la construcción europea. Nos lo dice muy bien el artículo 93. ¿Hay posible transferencia de soberanías? Lo podía haber dicho el artículo 93 en nuestra Constitución de manera más clara, pero que siendo ese artículo las transferencias de soberanía sean evidentes y sean posibles, no hay más que entender bien lo que quiere decir para que saber que efectivamente las estamos haciendo y esas son constitucionalmente posibles.
Muchísimas gracias, profesor Puentejido. Nuestro tiempo se acaba ya, es una pena. Gracias por haber estado aquí esta tarde.
Muchas gracias.